titulares de esta hora, presidentes centroamericanos anunciarán iniciativa para reducir migración hacia Estados Unidos. En la continuación de su gira por Asia, el presidente Obama visita Myanmar, Antigua Birmania. Y Médicos Sin Fronteras anuncian pruebas clínicas para combatir el ébola.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala se preparan para anunciar una ambiciosa iniciativa que busca reducir la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos.
El principal propósito de la Alianza para la Prosperidad es disuadir la inmigración ilegal de centroamericanos a Estados Unidos. Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, asegura que lo que buscan los países del Triángulo Norte en Washington es un socio, sin dar detalles sobre el aporte financiero que esperan de Estados Unidos para llevar a cabo dicho plan.
Si se nos preguntara en un momento dónde creemos que funciona más una inversión, si poniendo más soldados o haciendo más grande el muro en la frontera sur de los Estados Unidos, o poniendo esos recursos en los lugares de origen de la población migrante, nosotros al 100% y con los ojos cerrados decimos que el nudo gordiano del asunto está en los lugares de origen de la población migrante.
Martínez y su homólogo guatemalteco, Carlos Raúl Morales, dieron a conocer algunos de los pormenores de la iniciativa que busca hacerle frente a dos de los factores que dicen obligan a los centroamericanos a abandonar sus países: el lento crecimiento económico y la inseguridad.
De 10 migrantes que me encuentro, 8 me dicen, me expresan que su deseo es volver a su país, ahorrar recursos, volver a su país, vivir en su país, desarrollarse en su país. Esto nos dice que la gran parte de ellos, si tuvieran oportunidades en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, no migraran.
La iniciativa surgió tras la crisis en la frontera por la reciente ola de menores no acompañados que fueron detenidos cuando intentaban entrar de manera ilegal al país.
Lo único que quieren es reunirse con sus padres. Sus padres, que ya son una generación anterior que está aquí.
Los presidentes de los tres países del llamado Triángulo Norte presentarán el plan de manera oficial este viernes en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. En el acto también se espera la participación del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Angélica Herrera para La Voz de América.
El presidente Obama continúa su gira por Asia y se encuentra en Birmania. Este es un país que por años estuvo sujeto a un régimen militar y recientemente recuperó condiciones democráticas.
Esta es la segunda visita del presidente Obama a Birmania. El país que encuentra es diferente al que visitó hace 2 años y que apenas estaba emergiendo de décadas de régimen militar y aislamiento. En un cambio de 180 grados, Birmania ahora recibe a jefes de Estado en un recién inaugurado y elegante centro de convenciones donde el presidente Obama elogió al país.
Creo que Birmania ha hecho un gran trabajo en presidir la ASEAN este año y ha demostrado un liderazgo sólido en temas de importancia crítica para toda la región.
A pesar de estos elogios, el mandatario estadounidense también expresó su preocupación respecto a que las reformas políticas no están sucediendo lo suficientemente rápido en ese país. Esto se debe principalmente al políticamente sensible tema de las minorías rohingya y las condiciones parecidas al apartheid en las que viven. Obama ha hablado de esto durante reuniones con los funcionarios del gobierno y la oposición, entre ellos Aung San Suu Kyi, quien ha sido criticada por no tomar una posición en el tema. Uno de los asesores de seguridad nacional de la Casa Blanca advirtió que una transición a una democracia estable no es posible sin abordar la cuestión de la comunidad rohingya.
Reconocemos que este es un tema muy complejo aquí en Birmania, que son puntos de vista profundamente arraigados, que se impugnan determinados enfoques de la historia, pero no cambia el hecho de que hay ciertos derechos fundamentales y universales que deben aplicarse.
Como símbolo de la esperanza que tiene el presidente Obama de que este país continúe un camino democrático, la Casa Blanca anunció que voluntarios del Peace Corps empezarán a ir a ese país en 2015. Asimismo, como lo mencionamos en la historia, el presidente Obama también se reunirá con Aung San Suu Kyi, para continuar conversando sobre la situación y las condiciones democráticas en ese país. La próxima parada será en Brisbane, Australia, donde participará en una cumbre donde una vez más tendrá la oportunidad de ver al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Allí básicamente le tocará no solamente enfrentar al líder ruso, sino conversar con países europeos sobre la situación que se está dando en este momento en Ucrania, donde supuestamente Rusia está incrementando su participación en ese conflicto. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras anunció el desarrollo de pruebas clínicas a partir del próximo mes para combatir el ébola.
En cabeza del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, los legisladores le pidieron a los países donantes literalmente meterse la mano al bolsillo, como lo está haciendo Estados Unidos, según las palabras del legislador. Y cuando habló de países donantes se refirió directamente a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud, porque como lo sostuvo una de las altas funcionarias del Departamento de Estado presentes en la audiencia, esta problemática del ébola no solamente es algo de salud, sino que es una problemática con el potencial de convertirse en una crisis mundial de seguridad.
Las alertas no han disminuido.
En Guinea, Liberia y Sierra Leona enfrentamos una crisis de proporciones epidémicas.
Y con estas expresiones, el propio Departamento de Estado estadounidense ilustra lo que está en juego.
La epidemia de ébola no solo es una crisis de salud, es potencialmente una crisis de seguridad mundial.
Por eso, a una sola voz, legisladores republicanos y demócratas en el Congreso no dudan en actuar unidos frente a la amenaza del ébola, para pedirle a la comunidad internacional una acción más decidida.
Otros donantes y la ONU necesitan aumentar la ayuda, así como nosotros lo estamos haciendo, particularmente en Guinea. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Solo se necesita un paciente sin tratamiento o sin monitoreo para generar otro brote.
En ese esfuerzo, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras anunció este jueves el inicio de pruebas clínicas para encontrar terapias efectivas contra la enfermedad a partir del próximo mes.
Dos de los medicamentos a prueba son tratamientos antivirales. El tercer tratamiento es con plasma convaleciente que ha sido usado en el pasado sin mucha información previa y proviene de sobrevivientes de la enfermedad.
La administración Obama ha pedido fondos adicionales para enfrentar, tanto en los países foco de la enfermedad como dentro de sus fronteras, la amenaza del ébola. Y aunque los resultados desde el punto de vista de los legisladores y de los expertos comienzan a verse en algunos países,
los reportes desde Liberia indican que el esfuerzo ha tenido impacto.
En otros, las necesidades apremian y ellas no solo tienen que ver directamente con la enfermedad, sino con condiciones básicas de subsistencia. Parte del esfuerzo de la respuesta estadounidense está incluido en una iniciativa que fue presentada este jueves en la Cámara de Representantes.
Esto incluye el reclutamiento y la capacitación de personal médico, el establecimiento de centros de educación entre las poblaciones en las áreas afectadas, entre otros.
Lina Correa, para La Voz de América.
La reforma migratoria está seriamente amenazada y algunos analistas parecen no tener claro quiénes podrían ser los responsables.
Hacia los republicanos más conservadores apunta el dedo acusador de Luis Miranda, quien fuera portavoz hispano de la Casa Blanca en la primera administración del presidente Barack Obama.
Las voces sensatas dentro del Partido Republicano no son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a las voces extremas.
Otros parecen repartir la culpa de manera equitativa.
Va a ser una víctima colateral de la falta de diálogo constructivo entre oposición y gobierno en los Estados Unidos.
Lo cierto es que ya muchos pueden avizorar el futuro de la reforma inmigratoria, sobre todo luego que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, advirtió que si el presidente Obama emite decretos en el tema inmigratorio, usarán todos los recursos a su disposición a fin de obstruir cualquier iniciativa, incluso el uso de sus atribuciones presupuestarias.
Desafortunadamente, creo que con el Congreso en manos de republicanos y en particular la Cámara de Representantes en manos de republicanos extremistas, eso no es muy probable.
Figuras conservadores como el senador Jeff Sessions de Alabama y el senador Mike Lee de Utah figuran entre los que favorecen usar un próximo proyecto presupuestario, sea en diciembre o el año entrante, para impedir que Obama tome medidas ejecutivas. Entre tanto, otros analistas le piden a los líderes de ambos partidos que muestren un mayor compromiso con los inmigrantes indocumentados.
Creo que hay que trabajar en eso, en poner en el centro del debate a la persona, a la familia, a los derechos de primera, segunda, tercera generación de las personas en movilidad.
Pero hasta ahora el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no ha ofrecido adelantos de sus planes antes de que finalice el presente año 2014. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, Keith Holmes, quien les habla, Leonardo Bonet. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. As a spy, I'm just trying to
figure out why your country is so terrifying. Jon Stewart, comediante y conductor del programa de noticias satírico Daily Show, caminó por la alfombra roja el miércoles en Nueva York en el estreno de Rosewater, su primera película como director, basada en un libro del periodista iraní-canadiense Masiar Bahari sobre los 5 meses que pasó detenido en Irán por presunto espionaje. Interrogado y torturado por un hombre al que solo se conoce como Rosewater, una de las pruebas usadas contra Bahari es una entrevista que dio a Stewart en el Daily Show. No hay duda, dice Jon Stewart, de que la historia me recuerda lo afortunado que soy. La sátira ha sido permitida por mucho tiempo en nuestro país. Nosotros podemos expresarnos en maneras que pensamos se puede hacer en otros países. La película, que protagoniza el mexicano Gael García Bernal, fue filmada en Jordania y se estrena este viernes 14 de noviembre. Los rockeros de Lynyrd Skynyrd fueron homenajeados en Atlanta el miércoles en un concierto en el Fox Theater, parte de cuya recaudación servirá para salvar al teatro de la demolición. La banda, que saltó a la fama en los años 70, grabó en el Fox Theater su álbum en vivo de 1976, One More for the Road. Our duty as soldiers is to protect humanity. Fans del videojuego Halo en todo el mundo se reunieron el lunes en eventos a la medianoche para celebrar el lanzamiento de Halo The Master Chief Collection, que incluye la historia completa del legendario héroe de Halo, incluido el más reciente juego, Halo Nightfall, y un preview del próximo Halo 5 Guardians, y todo en una sola consola. El avión privado de Bono, el vocalista de U2, tuvo un pequeño percance el miércoles en Berlín cuando perdió una compuerta antes del aterrizaje. Autoridades dijeron que el irlandés nunca estuvo en peligro y se está investigando el incidente. Bono asiste en Berlín este jueves a la entrega de los premios Bambi, los galardones anuales de televisión y medios audiovisuales que otorga la compañía alemana Hubert Burda Media. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Martin Dempsey, testificaron ante el Congreso sobre la estrategia de la administración Obama contra el grupo terrorista Estado Islámico.
President Obama, Chairman Dempsey, General Austin, all of our leaders.
El presidente Obama, el general Dempsey, el general Austin, todos nuestros líderes y mi persona, hemos sido muy claros en el sentido de que nuestra campaña contra el EWIL será larga y difícil. Estamos en los primeros 3 meses de un esfuerzo multianual. Estamos ingresando en una nueva etapa trabajando en el entrenamiento de fuerzas anti-EWIL en Irak y Siria. Por otro lado, la agencia EFE informa que en la audiencia ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el general Martin Dempsey explicó que existen algunas misiones específicas que podrían requerir la presencia de soldados estadounidenses en el terreno, dada la dificultad, como por ejemplo la recuperación de la ciudad de Mosul o la restauración de la frontera con Siria. La Casa Blanca anunció que el presidente Obama podría vetar la aprobación de la construcción del oleoducto Keystone XL, un proyecto que se discutió este jueves en la Cámara de Representantes con mayoría republicana, y el presidente de ese cuerpo, John Boehner, ratificó las intenciones de su bancada.
We'll work to approve the Keystone XL pipeline.
Trabajaremos para aprobar el proyecto del oleoducto Keystone XL, que significará costos menores de energía para las familias del país y más empleos para trabajadores estadounidenses. Grupos ambientalistas han manifestado su oposición a la construcción del mencionado oleoducto, argumentando que un derrame podría tener un impacto ambiental desastroso y que su construcción alentaría la extracción de arenas de alquitrán.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Con las fiestas navideñas que se acercan, muchos planean comenzar una dieta justo antes de las cenas de festejo. Aquí les presentamos algunas sugerencias sobre las dietas más populares actualmente en el mercado.
Lo más probable es que usted haya escuchado sobre la dieta Atkins, South Beach, Weight Watchers y la conocida como la dieta de zona. Y también seguramente haya intentado adoptarlas. Pero un nuevo informe sugiere que cuando se trata de pérdida permanente de peso, estas dietas populares no parecen muy efectivas para mantener la línea. Investigadores de la Universidad de McGill analizaron decenas de estudios, no solo observando los efectos reales de estas dietas populares en el corto plazo, sino también analizaron si los resultados son duraderos. La buena noticia es que quienes adoptaron las dietas en general perdieron entre 2 y 4,5 kilogramos. La mala noticia es que la mayoría de las personas recobraron por lo menos parte de esos kilos, sin importar la dieta a la que se sometieron. Pero lo más preocupante es que estas dietas no rindieron ningún beneficio para la salud del corazón. Los científicos no encontraron prueba alguna de que las dietas mejoraron la presión sanguínea, el colesterol o niveles de azúcar en la sangre, todos estos factores de riesgo para males cardíacos y derrames cerebrales. Así que si usted es una persona con sobrepeso, como lo padecen el 70% de los estadounidenses, la respuesta puede ser alejarse de una dieta en particular y abrazar un mejor estilo de vida, más ejercicio y mejores selecciones en su mesa. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La tecnología de aviones no tripulados evoluciona constantemente, demostrando que podría ser útil en prácticamente cualquier industria.
Mientras los aviones no tripulados se han convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, muchos empresarios encuentran en este aparato un mundo de posibilidades. El desarrollador Matt Peloso, por ejemplo, asegura que su drone puede ser utilizado para una variedad de trabajos que incluyen la construcción, salud, energía, entre otras.
La industria de la energía puede aplicar aviones no tripulados para recopilar datos. Por otro lado, si un accidente ocurre en un sitio de difícil acceso, los paramédicos pueden enviar un avión no tripulado al lugar para conocer detalles del suceso y saber cómo reaccionar. Así que hay muchos beneficios en estos aviones no tripulados.
Los granjeros utilizarán drones para trabajos agrícolas. Google y Amazon ya experimentan con pequeños aviones no tripulados para entregar paquetes a los consumidores. Científicos pueden ahora llegar a regiones antes inaccesibles y desconocidas, mientras que artistas, militares, organizaciones de noticias, todos pueden encontrar en los drones una herramienta que evoluciona apresuradamente.
Estamos trabajando en la comunicación de los drones para que puedan comunicarse entre ellos la ubicación en la que se encuentran. Para el futuro, los drones van a ser cada vez más pequeños y más inteligentes y harán cosas que no imaginamos todavía.
La Policía de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos opera aviones no tripulados de elevada altitud para vigilar sus fronteras con México y Canadá, mientras que la Administración Federal de Aviación recibe cada mes un aumento en las denuncias de drones que vuelan sin autorización cerca de aviones y helicópteros, por lo que se apresura para regular un fenómeno que se vuelve cada vez más popular. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Al igual que muchas ciudades, Washington tiene un problema de graffiti en sus comunidades. Edificios y casas, especialmente en los barrios de bajos ingresos, son a menudo el blanco de este tipo de vandalismo.
Los alumnos de este taller están aprendiendo a utilizar pintura en aerosol para hacer graffiti para embellecer las calles y murales de la capital estadounidense. Michelle Chen es una de las artistas.
Al principio parecía un instrumento muy crudo, pero al ver lo que puedo hacer con los aerosoles es realmente increíble.
Los jóvenes practican en pequeños muros con Eric Riggs, un artista de graffiti originario de Liberia. Riggs, que solía pintar en edificios ilegalmente, ahora está siendo pagado por la ciudad para compartir su talento con jóvenes aspirantes a ser artistas.
Es una de esas cosas que me gusta compartir y ver a los jóvenes aprender con la pasión que yo mismo tuve, porque me siento como si yo fuera un niño grande, como cualquiera de ellos.
El taller forma parte de un programa llamado Murals DC, el cual funcionarios de la ciudad han creado para superar el problema de los graffiti en las calles de la ciudad. Después de 10 semanas de capacitación, los estudiantes trabajan para crear un vibrante mural en una pared que una vez fue vandalizada y no de manera artística.
Debo decir que siendo un inmigrante tengo la oportunidad de vivir el sueño americano, porque es el único lugar que se me ocurre donde me han dado la oportunidad de tomar algo tan fuera de las normas sociales de una comunidad y convertirlo en un arte y que ayuda a embellecer la ciudad.
Este es solo uno de 50 murales que la ciudad se ha encargado de financiar desde que el programa comenzó en 2007. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
En otras noticias, los padres de Michael Brown fueron recibidos por el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura en Suiza, donde denunciaron los abusos que, según ellos, se cometieron contra su hijo.
Un panel del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en Ginebra cuestionó este jueves a funcionarios estadounidenses en relación al cumplimiento del Tratado Antitortura, tras haber escuchado en privado de expertos en pena de muerte y activistas contra la tortura, así como los padres de Michael Brown, el joven de 18 años ultimado por un policía en Ferguson, Missouri.
Este viaje es muy importante para la familia. Estamos dando un poderoso paso en busca de justicia. Necesitamos su ayuda. Por eso es que estamos aquí. Necesitamos ayuda para lograr esto. Por esto estamos aquí.
Michael Brown Sr. y su esposa Leslie McSpadden le pidieron a la ONU que recomiende el arresto inmediato del oficial Darren Wilson, responsable de la muerte del joven, así como que se le ponga un alto a la discriminación racial y el acoso policial racialmente motivado en Ferguson y sus alrededores.
Una gran parte es un intento para cambiar las actitudes y la manera en que maneja la ciudad de Ferguson y el condado de San Luis el proceso para reparar esta situación.
Durante su visita a la ONU, los padres de Michael Brown, quienes hacen parte de la delegación de Human Rights Network, usaron el caso de su hijo para denunciar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, acusaciones que, de acuerdo al comité, serán analizadas y tomadas en consideración.
Nos dio la oportunidad de contar nuestra historia, dejarle saber a todo el mundo que los errores, los que sean, si no eran la verdad, ahora tienen la verdad. Tienen una mejor idea de la situación, de la misma manera que queremos que el fiscal y todos miren la situación. Ellos pueden hacer lo correcto.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew aquí en la capital estadounidense, menos personas en Latinoamérica se sienten identificadas hoy en día con la Iglesia Católica Romana y vuelven sus ojos a otras doctrinas.
Un cambio de identidad religiosa en Latinoamérica señala el más reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew, publicado este jueves en Washington. La investigación, que se realizó en 19 países de Latinoamérica y Puerto Rico, apunta a una reducción en el número de adultos que se declara católicos.
Si bien el 84% de los entrevistados en toda la región creció, fue criada bajo la religión católica, el día de hoy únicamente 69% se identifican como católicos. Es decir, ha perdido la Iglesia Católica, digamos, en toda la región, un 15% de devotos, de personas que fueron criados católicos, pero que ahora ya no se identifican como católicos.
En la encuesta se le preguntó a los excatólicos las razones por las cuales se convirtieron. Las respuestas más frecuentes fueron que buscaban una conexión más cercana con Dios o un estilo de culto diferente, el cual ayudara más a sus miembros.
En América Latina en general se hace mucho énfasis en la moralidad, de asuntos como el comportamiento homosexual, como el divorcio, como el aborto, como el consumo de alcohol. Son temas importantes para la gente que se confiesa religiosa, ¿no?
El sondeo destacó que América Latina ha abrazado al Papa Francisco, el cual posee una imagen favorable entre los católicos. Sin embargo, el pontífice no ha impresionado a todos por igual. Entre los excatólicos encuestados, aproximadamente solo la mitad considera su papado un cambio para la Iglesia Católica.
Que la nominación de Francisco como Papa significa un cambio importante en la Iglesia Católica. Eso entre católicos. Entre los que no lo son, digamos, hay más escepticismo.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En Venezuela, el presidente de la organización empresarial Fede Cámaras afirmó que el país se encuentra frente a una devaluación subterránea.
La persistente situación de escasez y desabastecimiento de productos que se vive en Venezuela, sumada a la alta inflación que ronda el 70%, han afectado seriamente la calidad de vida. En tal sentido, el presidente de la Asociación Empresarial Fede Cámaras, Jorge Roy, sostuvo que la devaluación de la moneda venezolana está ocurriendo, aunque el gobierno no lo reconozca, porque cada vez son más los rubros que pasan de la tasa de cambio 6.30 bolívares por dólar a otros tipos de cambio como SICAD 2, el cual es de 50 bolívares por dólar, por lo que aseguró que el país se encuentra frente a una devaluación subterránea.
Preocupado por lo que ha sido un año muy complejo en materia económica y también estamos advirtiendo un poco lo que podría pasar el año que viene en caso de no tomarse las medidas adecuadas.
Por su parte, Ciudadanos aseguraron a La Voz de América que debido a la alta inflación es prácticamente imposible sobrevivir con un salario en Venezuela.
Hay que tener dos o tres trabajos para poder subsistir. En una familia hasta 5 sueldos mínimos para poder subsistir.
Si tú tienes una familia con el salario mínimo, aún de casi 5.000 bolívares no alcanza.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro criticó la posición de la cúpula empresarial y aseguró que el gobierno venezolano durante los últimos años ha dedicado el 62.5% de sus ingresos a la inversión social, mucho más que en gobiernos anteriores.
Frente a la arremetida capitalista de la guerra económica, hasta que terminemos de vencer, someter a la inflación inducida, el acaparamiento, el remarcaje, la especulación y todos los mecanismos de guerra económica.
Fede Cámaras solicitó al gobierno que aclare cuáles serán los rubros prioritarios a los que les entregarán las divisas, a qué tasa será y cuándo lo harán, para poder planificar desde el sector privado. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y al cierre, por tercera vez en 4 temporadas y por segundo año consecutivo, el lanzador Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles ganó por decisión unánime el premio Cy Young que otorga la Asociación de Periodistas de Béisbol de Estados Unidos. Kershaw lideró la Liga Nacional en victorias, carreras permitidas y lanzó un juego perfecto. Es un inmenso honor ser asociado con los ganadores del premio Cy Young y tener mi nombre junto a ellos es increíble. Haber hecho carreras como mis compañeros hicieron cada vez que estaba lanzando es una de las razones por las que estoy aquí ahora y por eso tengo que agradecerles a ellos. A Don Mattingly, a Rick Honeycutt y por todo el trabajo que han hecho es un gran honor. En la Liga Americana, el premio Cy Young fue otorgado a Corey Kluber, lanzador de los Indios de Cleveland. Estoy definitivamente sorprendido. Como dije, no esperaba este resultado, pero lo atribuyo a todo el esfuerzo que he puesto en mis labores y la gente que me ha ayudado a lo largo de la temporada, de modo que son muchas cosas que se han conjugado en el momento perfecto. La escogencia de Kluber fue sorpresiva porque el favorito era el rey Félix Hernández, venezolano, de los Marineros de Seattle. Kluber recibió 17 de 30 votos y 169 puntos de la Asociación de Periodistas de Béisbol de los Estados Unidos. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Mike Frank en la producción, Keith Holmes en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.